Muy bien, amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez. Les recuerdo, acompañados de Carlos Bundevich, académico de la Universidad de Los Andes, ex superintendente de Banco e Instituciones Financieras; Guillermo Larraín, académico de la FEN de la Universidad de Chile, también ex superintendente, pero de valores y seguros y pensiones. Y aprovechando que ambos han sido reguladores, quiero llevarlo un poco a la realidad de lo que está pasando en Chile. No vamos a discutir la pérdida de confianza en instituciones que han sido serias por muchos años, como Carabineros, como las Fuerzas Navales, militares. Tenemos muchas instituciones que han ido perdiendo el mismo CENSE, que era un baluarte, digamos. Hoy día las cifras están bastante cuestionadas, o la forma de operar. Pero lo que está pasando en Contraloría nos preocupa, por lo menos a los ciudadanos, mucho más, porque se entiende que Contraloría es quien debiera ser el ente que da la pauta a todas las instituciones. El derecho administrativo es fundamental para un presupuesto de la nación o el tamaño de Estado que se va acercando a un tercio de la economía, donde ahí se administran una parte importante de los recursos, a nivel municipal y a nivel de Estado de Chile o gobierno. Y vemos, queremos interpretar lo que está pasando. Así que no sé, Guillermo Larraín, si quieres partir tú un poco, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando en Contraloría y cómo se está dañando la institución?
Primero, Contraloría, como lo conversábamos recién, es una institución angular en el funcionamiento del Estado de Chile. O sea, se tranca la Contraloría y tranca a todo el Estado.
Eso, cualquier licitación importante tiene que pasar por
visto bueno. Todo el funcionamiento de todo el Estado pasa por visitaciones de la Contraloría. Entonces, el hecho de que esté en este nivel de crisis, yo no había visto nunca un nivel de crisis en la Contraloría como la que estamos viendo ahora, con esta pelea abierta entre el Contralor y el Subcontralor. Y a mí lo que me preocupa es que no tenemos claridad sobre cuál es la razón de esa pérdida de confianza. Y uno puede especular todo tipo de cosas.
Ver, yo creo que tú dices que el Contralor quiere cambiar al Subcontralor porque le ha perdido la confianza.
Eso es lo que él argumenta, pero yo no sé. Yo estaba viendo los diarios, conversando con gente, preguntando cuál es el argumento de fondo que justifica esa pérdida de confianza. Yo no estoy a favor de ninguno de los dos, pues no los conozco, a ninguno de los dos. Lo que sí digo es que tiene que haber un nivel de transparencia respecto a qué es lo que está pasando ahí. Todos constatamos el conflicto, constatamos con un conflicto grave. Ahora, ayer asumió la subcontralora y el contralor lo que dijo inmediatamente, y le quitó un montón de facultades que tenía anteriormente delegadas, se las quitó. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Cuál es la razón de fondo de esa pérdida de confianza? Creo que los chilenos tenemos derecho a saber.
¿Pero por el efecto sobre la economía?
Porque hay un riesgo muy grande. No sé, yo estaba recién oyendo, ¿no es cierto?, de que ahora lo obliga a que cuando tome vacaciones él, va a tener que tomar vacaciones ella también.
Eso es frenar todo el aparato
de... No, alguien seguramente va a quedar con las facultades, pero yo me pregunto, ¿cuál es la gravedad del problema que justifica esta crisis? Porque si es tan grave, yo creo que tenemos derecho a saberlo, porque decir que hay riesgos que no estamos enfrentando relativamente bien. Entonces yo creo que la Contraloría tiene que hacer acá una clarificación para que todos sepamos si estamos hablando de un tema absolutamente personal, de llevarse mal dos personas, o es en realidad una cosa mucho más grave, en cuyo caso deberíamos saber exactamente los fundamentos de ese problema.
Carlos Bundevich, tú interactuaste mucho como superintendente con la Contraloría, y aquí lo que le preocupa a los ciudadanos, no estaremos en presencia de la punta de un iceberg estilo Carabinero, donde primero partió como un caso aislado y después se empieza a ver que los montos involucrados son de millones de dólares, y cientos de millones de dólares malversados. No estaremos en que esta pérdida de confianza tiene que ver con recursos, tiene que ver con capacidad de operar del Estado, y por lo tanto que va a afectar a la economía, porque al final un tercio de la economía, les recuerdo, lo mueve el Estado.
Yo creo que está por verse lo que realmente es, digamos, porque lo otro sería meramente especulativo, digamos, decir, Guillermo tiene razón en que sería muy bueno, digamos, transparentar las razones de fondo que hay detrás de este conflicto. Ahora, a mí lo que me preocupa es que cuando hay dos altos mandos ahí en esta institución tan importante, que vela por la legalidad de los actos administrativos del Estado, de todas las instituciones del Estado, que vela por el buen control del gasto, por la buena asignación de los gastos, si una institución como la Contraloría está con ese problema donde hay dos de sus mayores, máximas autoridades en conflicto, es bastante difícil que una institución como esa, o cualquiera de esa importancia, pueda funcionar relativamente bien. Ahora, lo normal, lo que decía Guillermo.
¿Cuántos empleados tiene la Contraloría a nivel nacional?
Yo no sé, pero yo creo que pueden ser más de 1,000, digamos. No me extrañaría, digamos. Es una organización grande. Ahora, no, el punto que también yo creo que es importante que lo menciona Guillermo es: si hay un jefe y un segundo jefe, que es como el sustituto, llama la atención de que, por ejemplo, cuando toman vacaciones tienen que tomar los dos vacaciones. Eso en ninguna parte del mundo, en ninguna institución, ocurre así. Es decir, en el fondo, el segundo de a bordo es el que te sustituye. Entonces, hay algo ahí de fondo que no se sabe bien lo que está detrás, digamos, de este conflicto. Pero por otro lado, está latente porque en definitiva, son dos personas importantes en esa institución que no se van a coordinar, no van a funcionar en conjunto, y no sé cómo puede funcionar bien una institución así. Sí. Ese es el problema de fondo.
O sea, aquí ustedes lo que están apelando, un acto de generosidad de alguna de las dos partes, si es que no tienen forma de solucionar el problema, uno de los dos tendrá que dar un paso al costado, pero tener una Contraloría frenada, no es bueno.
Lo que yo digo es que lo que antes deberíamos saber es cuál es la razón de fondo de esa pérdida de confianza que tuvo el contralor respecto a la subcontralora.
Y si fuera química, nada más que eso.
Bueno, creo que entonces sería una irresponsabilidad máxima lo que está ocurriendo, porque tú no puedes, por un problema de incompatibilidad personal, tomar el tipo de medidas que se están tomando. Quiere decir que a lo mejor hay una cosa, voy a suponer que no hay irresponsabilidad, quiere decir que hay una cosa más profunda. Si hay una cosa más profunda, entonces creo que tenemos derecho a saber. Porque uno puede especular, como tú lo sugeriste un poco acá, que a lo mejor estamos en presencia de una crisis mucho más grave, de cosas más graves que están pasando adentro. Entonces, ese tipo de sospecha es muy mala para el funcionamiento del Estado, es muy malo para el funcionamiento de la democracia. Entonces, yo creo que el Contralor debiera tener sumo interés en clarificar bien qué es lo que está pasando, justamente porque no queremos que empiecen especulaciones, elucubraciones. Es un problema de química personal, es un problema de otro tipo.
Ahora, Guillermo, yendo al fondo del asunto, ¿te parece bien que una institución como la Contraloría haya un check and balance? O sea, por ejemplo, el subcontralor no es prerrogativa del contralor removerlo y por lo tanto tiene un balance, o a ti te parece que debiera ser prerrogativa de él armar sus equipos, como ocurre, no sé, un entrenador de fútbol arma su equipo.
No, yo soy más partidario de que no sea.
Ya, que se mantenga este balance.
Bien que haya,
uno del presidente.
Yo soy muy admirador del sistema público británico. El sistema público británico tiene exactamente esto. Tiene un perfil, o sea, un equipo permanente dentro de todos los ministerios. Y solo cambian los cambios de gobierno.
Funcionarios de carrera.
La persona que está arriba y abajo tendrá que entenderse con los que están abajo, que son los que tienen por misión guardar, proteger la misión, la visión y los valores de la institución. A mí me gusta bastante ese modelo, y yo creo que la Contraloría es lo más cercano que haya a eso. Entonces, si acá hay una incompatibilidad, yo creo que, por favor, que quede claro qué es lo que es. ¿Un problema solamente de química, como dices tú? ¿O es una cosa más seria? Y si fuera más seria, tenemos todo el derecho a saber qué es lo que es.
Oye, cambiando de tema, vámonos al tema más financiero. Está funcionando, y una institución que al parecer está funcionando y bien, es la Comisión de Mercado Financiero, esta institución que engloba lo que era la Superintendencia de Valores y Seguros y también la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Y ojalá englobe otras organizaciones también que están ahí como colgando de la nada. Me refiero al todo el tema de las cajas de compensación. Yo creo que debiera estar bajo la misma tutela, porque al final en todas estas hay un cuidado de la fe pública. Hay una serie de proyectos de ley que se han anunciado y me gustaría preguntarle a Carlos Bunevich en qué están. ¿Qué pasa con el tema de esta ley de, así haciendo un símil con las telecomunicaciones, cuando tuvimos la portabilidad y que generó mucha competencia entre los grandes actores que estaban bastante cómodos? Se habla de que se va a generar portabilidad a través en el sistema financiero con el tema de las cuentas bancarias y los servicios anexos. ¿En qué ves, en qué estado lo ves tú y qué probabilidad le ves de que eso ocurra realmente?
No, mira, antes de eso, una pequeña aclaración que creo importante. Yo creo que la CMF, claro, ha estado digamos, está bajo una nueva institucionalidad donde hay consejo que funciona, digamos, en esa institución. Antes era la Superintendencia de Valores y Seguros.
Y en la línea de lo que dice Guillermo Larraín, hay balance.
Está en proceso, de integración inicial con la Superintendencia. Por lo tanto, sí,
todavía está
por verse cómo se va a dar ese proceso,
con la Superintendencia de Banco.
Sí. Yeah. Entonces, todavía existe un superintendente que está haciendo sus funciones como Superintendente de Banco, pero tiene un año por delante desde que se promulgue la ley de bancos para integrarse con la CMF. Y ese proceso...
Y ser absorbido ahí.
Y ese proceso está por verse cómo se va a dar. Ojalá que se dé lo mejor posible, lo más coordinado posible, lo más cooperativo posible. Pero eso es una decisión legal, no hay nadie que se pueda oponer a eso, digamos, es algo legal. Entonces, quiero aclarar ese punto, y yo creo que es algo que también, los analistas,
ojalá se dé
los observadores de este tipo de temas, estemos atentos a cómo se va dando. Ojalá que se dé lo mejor posible, y que se integre, y que esa institución integrada salga fortalecida. Ese es el primer tema. Lo segundo... yo he escuchado más bien anuncios respecto al tema de la portabilidad de los productos financieros, así como un símil de lo que tú decías respecto a la portabilidad de los números telefónicos. Así que más antecedentes respecto de ese anuncio yo no tengo.
Okay, pero
me parece bien, y es algo que se está haciendo en Europa, de hecho.
A ver, ¿cómo ha funcionado en Europa?
En Europa ha funcionado bien porque le da más competencia al sistema. En Europa tiene un nombre, digamos. De hecho, el país que ha avanzado más en esto es Inglaterra. Y por lo tanto, es algo que deberíamos observar con particular, énfasis. Y...
¿Qué problema resuelve en concreto?
No, básicamente el tema que si tú quieres cerrar una cuenta en una institución financiera y quieres cambiarte de banco, eso se hace rápidamente y te llevas tú tu información y te llevas tú también eventualmente el número de esa cuenta. De tal manera que, en el fondo, la información y tu número de cuenta, en el fondo, es personal.
Por ejemplo, todos tus depósitos, todo el historial de tu cuenta.
Y ese proceso es rápido, no es un proceso.
No, y tus PAC, todos tus pagos asociados. Hoy día el problema es que los bancos, al momento de cerrar una cuenta, te dicen que tenés que esperar un montón de tiempo para que te sigan llegando todos los
pagos de cuentas automáticas.
Los compromisos que pueden ser.
Pueden ser con tarjeta de crédito, pueden ser directo a la cuenta corriente, pero esa información
te inhibe. Yo encuentro que la idea es genial, realmente la idea encuentro que es genial. Y entiendo que en Chile lo que se está pensando es utilizarlo para el segmento hipotecario. Que es una cuestión, yo diría que es raro, porque el segmento hipotecario quizás es el que mejor funciona en Chile. El segmento hipotecario en Chile es ultra competitivo.
Como que uno de los productos que te inhibiría.
Que tú
te
podrías cambiar tu hipoteca de un lado a otro. Yo creo que está bien, ¿eh? Yo no estoy en contra, pero lo que digo es que me parece que el segmento hipotecario que mejor funciona, ¿eh? Tú miras las tasas de interés que tú pagas una persona pobre, una persona rica por el crédito hipotecario, y hay diferencias, pero no son significativas como si la tienes, por ejemplo, en consumo. Entonces, si uno quisiera promover más competencia, yo lo haría en el segmento donde probablemente hay menos competencia y donde los problemas de la portabilidad son mayores. Yo lo habría hecho más bien en áreas de consumo, pero no me parece mal partir por algo, y entiendo que la idea es partir por hipotecario, y bueno, se puede hacer algo.
Yo difiero, Guillermo, en la parte hipotecaria. Sí, efectivamente, las tasas son muy convenientes, se ha avanzado también en el tema de los seguros, digamos,
ahí con
la licitación de seguros.
Pues,
quizás lo que falta es todo el tema de la tramitación entre notarios, conservadores, que yo creo que es un tema pendiente.
Pero la portabilidad no lo soluciona.
Pero sí tú puedes reducir esos plazos, porque todo esto se puede hacer electrónicamente, digamos, en forma rápida.
Eso tiene que ver con la reforma del gobierno de notarios.
Claro, pero no tiene mucho sentido que esos procesos demoren 2 o 3 meses, creo yo.
Bueno, es que eso es lo que demora en la práctica.
Y yo creo que esos plazos hay que cambiarlos. Y eso requiere de que todo el proceso que está involucrado legal, notarios, conservadores, los bancos, las hipotecas, etcétera, eso se tenga que hacer mucho más rápido y en forma eficiente, y también con costos acotados. Yo creo que eso, por lo menos en mi visión, es un tema que se le ha tratado de hincar el diente, pero no hemos llegado a la mejor solución. Y yo creo que por eso el gobierno está apurando ese tema, en particular en el hipotecario.
Por el lado de la competencia, esto, Guillermo, va a ayudar a que bancos menores, medianos, van a poder entrar a competir por esa masa. Hoy día hay bastante concentración, y de hecho con las fusiones que hemos tenido, la última de Itaú con Corbanca y la de Scotiabank con BBVA, se ha concentrado aún más el mercado. ¿Tú ves algún efecto o no es tan evidente que esto vaya a tener un impacto?
A ver, fíjate que al final del día, no estoy 100% seguro de lo que voy a decir, pero creo que sí. Si tú miras el mercado bancario chileno, se ha venido desconcentrando y no concentrando.
O sea, estas fusiones engañan un poco.
O sea, engañan porque crean bancos muy grandes, pero hoy día tienes básicamente cinco bancos muy grandes. Y eso no es común, encontrar cinco bancos muy grandes
que dominan el 90%.
Que dominan el mercado. Entonces yo diría que en cierta forma estas fusiones han permitido generar un nivel de competencia a nivel de bancos muy grande.
A nivel de pares estás dando más. Antes había uno muy grande.
Antes había uno, dos muy grandes, que era el Banco de Chile, el Banco Santander, y después un poquito el BCI, que fue recuperando. Y hoy día tienes a ellos tres, más tienes Itaú Corbanca, y BBVA Scotia, más el Estado. Tenés seis bancos en realidad.
Entonces, y está más repartido, tú dices.
Entonces, creo que eso hace, en principio, un mercado que debiera ganar bancario, que debiera gastar bastante en competitividad. Yo soy director de un banco chiquitito que está creciendo mucho, el banco que más crece en Chile, Banco Internacional. Aprovecho para pasarme aviso, especializado en pequeña y mediana empresa, así que estamos
absolutamente un banco de nicho, no entra
un banco de pequeña y mediana empresa solamente, pero está creciendo muy fuerte, el banco que más crece en Chile en los últimos 2 años. Pero lo importante es que yo creo que en la industria bancaria se está generando una situación, yo diría, más que de concentración, una situación de bastante competencia para los años que siguen. Yo creo que eso es importante. Una vez que ya se establezcan bien esas dos fusiones, que son difíciles de hacer, o sea, por el momento seguimos teniendo cuatro bancos grandes, pero Itaú Corbanca y Scotia BBVA son bancos grandotes, con mucha espalda de sus accionistas mayoritarios. Y yo creo que es a medida que se logren ya establecer bien las fusiones, la sinergia, y se consoliden, yo creo que vamos a tener una situación interesante de...
Oye, preguntarle a Carlos Butnevich algo que sí está, y haciendo de nuevo el símil con la industria de las telecomunicaciones. Cuando la industria de las telecomunicaciones se cambió de 3G a 4G, también se produjo una revolución, y bueno, está pasando con la cadena de pagos. Hemos visto cómo los actores tradicionales, Transbank, que era la red única, por definición, se ha abierto primero la posibilidad de que uno de los bancos ha decidido incursionar por sí mismo, donde ya estamos viendo pagos como hay en otros países hace 5 años, en China, en Australia, en Canadá, sistemas de pago móviles, donde tú pasas directamente, tú no pasas por la tarjeta de crédito, sino pasas de tu cuenta corriente directamente dinero a través de métodos que son bastante seguros, que están asegurados por tokenización, blockchain, una serie de medidas, y funciona. Esto no es ciencia ficción, esto está funcionando, como decía, hace más de 5 años. Veo un banco en particular que es muy activo en eso, veo el mismo Transbank, ha acelerado todo el pago móvil, y ya son varios bancos más que tienen proyectos similares. Ahí hay una verdadera revolución en la cadena de pago. ¿Qué te parece a ti?
Bueno, a mí me parece que son buenas noticias que haya competencia, más competencia, pero también junto con mantener el nivel de seguridad en las transacciones, porque la seguridad tiene un costo, no es gratis.
Y yo creo que hay una inversión que hay que hacer.
Hay una inversión que hay que hacer, y lo importante es que haya información respecto de que las distintas carreteras que uno utilice como consumidor, pueda uno de alguna manera tener algún grado de información respecto a cuáles son las carreteras que tienen poco accidente y qué carreteras tienen más accidente, porque en el fondo es una decisión también que el propio consumidor o el propio, digamos, tarjetaviente debiera tener en cuenta también a la hora de tomar decisiones de por qué carretera o qué canal utilizar, digamos, o qué medio de pago utilizar para efectos de hacer sus pagos.
Pero ahí, tomando tus palabras, le quiero preguntar a Guillermo, se sabe que cuando tú por ejemplo, el ejemplo que me lo va a entender cualquier auditor, cuando usted se mete a Spotify o a Netflix, usted pone su tarjeta de crédito completa en esa empresa, sí, y con su código, incluso con ese código,
sí,
de las
código tres,
de las tres. El código de los tres numeritos. Eso es tremendamente peligroso, porque lo que está viajando es el número de tu tarjeta de crédito, que puede ser capturado el día de mañana, y lo hemos visto, le pasó a Marriott, le pasó a Amazon.
Déjame hacer un comentario, Eduardo, es que ese no es el problema. Porque si los datos viajan encriptados y no se guardan, estamos bien. Lo que pasa es que muchas de estas operaciones guardan los números de las tarjetas y los guardan con sistemas inseguros. Y es desde ahí donde se roba la información. Por lo tanto, yo creo que es muy importante lo que tú acabas de decir. Hacer un disclosure en estos nuevos sistemas de pago. ¿Quién realmente, qué hacen con los datos? Pues los datos son, guardar los datos y tener debilidades en esos sistemas que hacen storage de datos es súper, súper peligroso.
Carlos Bunevich, estoy de acuerdo. Si el punto es, por ejemplo, Correos de Chile también recibió un robo de unos datos que tenía con una alianza que tenía con un proveedor de logística en Miami, y al final eran tarjetas obsoletas. Pero lo que sí sabemos es que Netflix guarda tus datos. Spotify guarda tus datos y tiene tus datos completos de tu tarjeta. El día de mañana, ¿por qué Netflix va a ser más seguro que Amazon, o que Google, o que Facebook, o que no necesariamente puede sufrir un ataque? Lo que ha funcionado en el mundo es que no viajen los datos completos, que viaje lo que se llama un token, que es una encriptación de unos números para esa transacción en particular. Tú no estás viajando con toda la información. Esa industria ya está en el mundo operando hace mucho tiempo, y yo entiendo que hay varios bancos de la plaza que ya están cambiándose a sistemas más robustos, que no viaje toda tu información. No sé cómo lo ves tú desde el punto de vista de los usuarios, porque hemos visto que ha habido bastante dudas a raíz de lo que pasó en el Banco Chile y en varios otros bancos más, de la seguridad de las transacciones. Pero uno no puede pedir, vamos a inhibirnos de operar con comercio electrónico si al final esta industria digital va creciendo, no va disminuyendo.
Sí, mira, la verdad es que no tengo opiniones demasiado fuertes en lo que tú estás diciendo. Lo que sí creo es que, por un lado está este último punto, ¿no es cierto? El comercio electrónico es una realidad. Le facilita la vida
a dos dígitos.
Porque le facilita la vida a la gente, ¿no es cierto?
Soluciona problemas.
Hoy día en la mañana, desperté tempranísimo, a las 6 de la mañana, y me puse a leer el Financial Times, y había una reseña de un libro, y dije, qué interesante el libro. A las 6 de la mañana lo compré por Amazon, lo puse en el Kindle, a las 6:05 lo estaba leyendo. Entonces te facilita mucho un montón de transacciones. Entonces yo creo que ahí estamos fritos. Hay un riesgo de robo de información, y me imagino que cuando ese riesgo existe tendrán que haber seguros que permitan, tendrá que desarrollarse una industria de seguros que vaya permitiendo.
Por un lado está
el
seguro, pero por otro lado está la tecnología que ya es
sí, segura. Pero lo que pasa es que frente a cada avance de la tecnología que le da seguridad, hay algún tipo por el otro lado que tratando de violar esa seguridad. Entonces, y creo que esto va a ir siempre uno espera que los buenos vayan un paso más adelante, pero los malos se resisten y no dejan que los buenos ganen necesariamente. Entonces, yo creo que hay que acostumbrarse que esto es un riesgo, hay un riesgo que hay que tratar de mitigar en forma seria, tiene que haber estos temas de mitigaciones, pero creo que es de alguna forma inevitable. Y desgraciadamente esas grandes aglomeraciones de información, ¿cuál fue la última que le robaron información ahora? 500 millones de datos de clientes. Esa empresa, todas las empresas.
Y créeme que Marlo es una empresa que se debe haber preocupado de invertir en seguridad. Lo que pasa es que no fue lo suficiente.
Ojo, es un supuesto que tú estás haciendo. No estoy seguro. O sea, a lo mejor los tipos tenían, claro, un montón de toda la información guardada en unos servidores súper modernos, pero estaba toda junta. A lo mejor no tenían separaciones, qué sé yo. Yo no soy experto en el tema, pero sí creo que es importante que todas las empresas del mundo a esta altura tengan preocupación por estos datos y cómo resguardar la integridad de los mismos.
Es que te puedo decir, yo creo que este es un tema de la seguridad de la información, es un tema no solo de software y sistema, porque si la gente no entiende respecto a este tema, es muy fácil caer.
Claro.
De hecho, yo he escuchado que han habido, digamos, estos típicos cazabobos, digamos, para experimentar con distintas personas en, por ejemplo, en el ámbito del sistema financiero, que trabajan gente que, y le hacen, le mandan, por ejemplo, un mail que contiene un
archivo. Un link, un archivo.
Y hay un porcentaje que queda. ¿Eh? Entonces, también hay un tema de capacitación, sí, y entendimiento que, bueno, tiene que ir en paralelo.
Están en una campaña, si tú ves,
tú puedes, oye, de página, pero Eduardo, tú puedes tener los mejores sistemas del mundo, pero si la gente no está preparada, no va a salir.
Por eso te estoy diciendo, Carlos, que hoy día, si tú miras los pies de página de casi todos los bancos, te dicen, no le vamos a pedir su paso.
Exactamente.
No le vamos a enviar un mail con un link. No acepte links externos, sino que escriba los
directamente. Oye,
pero fíjate que parte del fraude que hubo en el Banco de Chile tiene que ver con los funcionarios del banco. Es decir, acá hay gente que te hace un ataque y que algún funcionario en alguna oficina perdida puede hacer un clic donde no tiene que hacerlo. Fíjate, yo soy consultor del Banco Mundial y el Banco Mundial nos obliga cada 6 meses a tomar un pequeño curso online de seguridad de la información.
O sea, toda la cultura de toda seguridad. Toda la cultura.
Yo lo hice hace, no sé, 10 días atrás. Y es lo más aburrido que hay. Pero al final del día, fíjate, al menos te ponen en las situaciones que probablemente son las que le ocurren a los funcionarios en distintas partes, donde te ponen ejemplo. Este correo, ¿usted lo abriría o no lo abriría? Y te ponen un montón de casos así, es aburrido, pero la verdad es que al final del día es útil. Yo creo que también las empresas tienen que capacitar y culturizar a sus empleados respecto de qué hacer y qué no hacer, qué páginas ver, qué páginas no ver, qué correo responder, cuáles sí, cuáles no, a quién avisar, etcétera.
Oye, solo a los auditores decirle que Chile no se ha contagiado de las malas noticias, digamos, respecto a esta tregua, porque realmente en Europa ya estamos en Inglaterra, el FTSE está menos 0.75 a la baja, Alemania ya prácticamente va a cerrar y menos 0.7, curiosamente España al alza, pero Chile está plano, IPSA menos 0.08, los movimientos más importantes, bueno, SQMB ayer tuvo una subida importante, hoy día tiene una caída del 1.28, yo diría que eso es lo más relevante en cuanto a movimientos. Falabella también, pero prácticamente muy plano. Y SQMA, que ayer había subido 43%, bueno, hoy día solamente un 0.3. Respecto a lo que ven en estos próximos 90 días, ambos van a haber mucha volatilidad, o ya la gente, la parte de los mercados financieros ya tiene un poco internalizado que esta va a ser una discusión técnica, y no tan política, respecto a los aranceles, y me refiero específicamente a la situación de China a Estados Unidos.
Es que yo creo que hay otros pelos en la sopa que están dando vuelta, que tenemos que ver qué va a pasar, por ejemplo, con la salida final de Inglaterra en el Brexit, que se va a decir.
Eso ahora
en la próxima semana.
Ya que hoy día
la manera en que salga Inglaterra también va a generar
más peso a eso.
Lo que pasa es que tenemos que ver cómo se desarrollan los próximos acontecimientos más cercanos. Yeah. Y eso va a tener influencia. Tenemos el caso también del presupuesto fiscal en Italia, que se sale de todos los marcos acordados en la Unión Europea y que ellos insistieron, tenemos que ver cómo eso se va a solucionar. Entonces tenemos varios temas latentes. Ahora, el tema obviamente comercial quizás es el que más nos pega más directamente a Chile por el cobre, por el comercio internacional. No sé, es algo que va a seguir, ahí dando vuelta y vamos a ver cómo se desarrolla.
Pero yo creo que tienes toda la razón con relevar el tema Brexit, porque Brexit... la verdad es que nadie sabe cómo va a producirse. Hay gente que habla de catástrofe, hay gente que dice que no, que va a pasar con ciertos problemas, pero lo más complicado, creo yo, es que es un evento de incertidumbre grande. No tenemos demasiados parámetros para y además Inglaterra es el segundo centro financiero del mundo.
Oye, Guillermo, hoy día
entonces,
salió
un problema grave en Gran Bretaña y de su relación con su principal mercado, que es Europa, puede tener efecto bastante complicado
financiero. Y yo creo, junto con eso, yo creo que hay ciertas señales en la Unión Europea que de repente a uno lo inducen a pensar de que efectivamente esta Unión está con problemas eventualmente de desintegración.
Solvencia, no liquidez, dice.
No, desintegración en el sentido de que hay movimientos políticos populistas que están dispuestos y que están tomando más fuerza y que están dispuestos eventualmente a decir, ¿sabes qué? Yo me salgo de la Unión Europea. Está por verse si eso ocurre, pero te digo, no habíamos visto en la Unión Europea estos movimientos políticos tomando fuerza para decir, señores, nosotros somos autónomos, independientes, somos república independiente, no queremos ser parte de un continente.
Carlos Budnevich, muchas gracias por habernos acompañado hoy día. Lo mismo a Guillermo Larraín, a nuestros auditores. Si bien el día es lluvioso, recordarle que la temporada de avance
sigue siendo verano. Es primavera.
Se inaugura la temporada de piscinas hoy día.
Así es. Así que, bueno, ojalá esta lluvia no tenga grandes efectos macroeconómicos, que no lo hemos analizado, pero puede tener algún efecto sobre la agricultura.
Habría que preguntarle a Juan Sutil que...
Vamos a preguntarle. Siga en Compañía de Agricultura, ya viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico. Eduardo Martínez, Gabriel Berselli, Axel Calle.